Puesta a punto.
Chabela, lo anunciábamos recién en el pase que hacíamos con la canción. Que vamos a tener una puesta a punto, lo mencionamos al principio, sobre la caja de profesionales y su situación.
Exacto, porque la semana pasada pasaron dos cosas puntuales. Últimamente, en los últimos años, pasaron muchas cosas respecto a la caja de profesionales. Como que no sé si hubo algún mes, alguna semana que no haya salido una noticia al respecto. Pero específicamente la semana pasada, desde el Poder Ejecutivo se envió un proyecto de ley vinculado a la reforma de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, que como es muy largo vamos a decir caja de profesionales.
Sí.
Además, tras una resolución se designaron los dos directivos que representan al gobierno dentro de la caja, que son José Antonio Iglesias Cáceres y Gustavo Ortiz. Estos dos asuntos incrementaron la discusión pública sobre una situación que está en agenda desde hace varios años, cuando la caja de profesionales anunció su falta de liquidez para cubrir las pasividades. Y a raíz de eso viene esta puesta a punto.
Sí, un tema que arrancó hace bastante tiempo con el tema de la crisis financiera, sí, de la caja, ¿no?
Esa crisis viene desde, como que estalló en el 2023, pero viene en el 2022, 2021, y tiene como su nacimiento, por decirlo, en el 2014.
Y para dar unos pasitos antes, ¿te mato si te pregunto así como a grandes rasgos qué es la caja de profesionales?
No me matás porque estuve chusmeando.
Qué preparada.
Exacto, vine preparada y estuve revisando su página web. Hice un breve resumen de qué es la caja. Primero, fue creada a mediados del siglo XX como un régimen de seguridad social específico para profesionales universitarios. A lo largo de más de 70 años amplió su cobertura a nuevos títulos y egresados de universidades privadas. Su funcionamiento está regulado principalmente por la ley 17.738 del 2004, que actualizó el sistema para adaptarlo a nuevas realidades. La afiliación es obligatoria para quienes ejerzan su profesión de forma independiente y cuenta con fuentes de financiamiento propias distintas a las del régimen general. Eso es la caja.
La caja de esto se crea también en una época en donde la seguridad social estaba como bastante disperso todo, ¿no? No existía el BPS todavía. Entonces ahí se crea también, en parte la caja de profesionales, que hoy se trae con el trajín de los años varios problemas o dificultades.
La matriz, por así decirlo, del problema es que la caja está en déficit. Eso es lo principal. Y está en déficit, digamos que desde el 2014, que en el 2014 se comenzaron a registrar balances negativos, es decir, que los ingresos ya no alcanzaban para cubrir las prestaciones. Y desde entonces se sostiene a base de fondos y reservas de la caja. Bueno. Tras años de ese problema, arrastrado desde el 2014, en el 2021, el directorio de la caja solicitó una respuesta técnica a los equipos de la institución para evaluar alternativas que permitieran corregir la situación financiera.
Sí.
Un año después, en el 2022, la caja proyectaba un déficit de 2.500 millones de pesos y aprobó por unanimidad la realización urgente de una auditoría externa sobre la gestión de los últimos 15 años. Y acá tenemos un audio de Fernando Rodríguez, que era miembro del directorio en ese momento, que declaró lo siguiente para Subrayado específicamente.
Vamos a hacer un llamado a consultoras para hacer una auditoría de las gestiones pasadas de los últimos 15 años, incluye los 4 meses del periodo en que estamos nosotros, para analizar la realidad de la caja. La realidad de la caja la conocemos, pero queremos saber qué pasó y por qué se tomaron o no se tomaron las medidas que había que tomar. Estamos elaborando las bases para hacer el llamado nacional o internacional, inclusive para que le demos cristalinidad y veracidad a los datos que manejen y a las informaciones que les podamos aportar nosotros. Llegamos a un nivel de endeudamiento de la caja y de déficit que queremos asumir nosotros la responsabilidad, pero sabiendo de dónde viene ese déficit y qué no se hizo para llegar a la situación que estamos.
Bueno, esto un poco trayendo también todo el problema de esto desde el inicio y desde esas primeras épocas donde, vamos a ver todavía qué estábamos, saber cuál es la situación de la caja. Entiendo también, en parte, del accionar de su directorio. La caja está armada por 5 representantes de los afiliados y 2 del Poder Ejecutivo, ¿no? Y ahí donde después va a empezar como la culpa de quién y quién toma la decisión, etcétera, etcétera.
Exacto. Este audio fue, si mal no recuerdo, de abril del 2022 o alrededores.
Sí.
Y unos meses después, el Poder Ejecutivo, en ese momento encabezado por la calle Pou, convocó a la caja a un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de analizar medidas para elaborar un proyecto de ley. Uh-huh. En septiembre del 2022, el directorio envió a este grupo de trabajo una nueva proyección financiera y solicitó asistencia económica al Poder Ejecutivo. Buscando generar un impacto a corto plazo, se propuso la tasa de aportación de los profesionales activos al 19% del sueldo ficto, que también busqué qué significa sueldo ficto por las dudas, sí. Y es un valor de referencia estipulado por ley por el cual se calculan los aportes para trabajadores no dependientes.
Que eso también es harto discusión dentro de los propios trabajadores de la caja, uh-huh. Como decir, se calcula sobre un sueldo que no es necesariamente el sueldo que perciben los trabajadores.
Hay 3 categorías.
Sí, exacto.
Pero bueno, y se que, genera discusión.
Y, claro, genera desfasaje para algunos y motiva a veces la no declaración de ejercicio. También entiendo que es un gran problema.
Sí. Bueno, en el 2023...
Sí.
Para posicionar unos datos, en el mes de agosto de 2023 se cerró con aproximadamente 163.000 afiliados a la caja, de los cuales 63.000 son aportantes y los otros 100.000 declaran no ejercicios, que tienen que ver con esto.
Claro.
Puede tener que ver con esto que estás diciendo, sí. No lo sé, sería especular, pero no, bueno.
Sí, tiene que ver, total.
Eso significa que solo el 40% de los afiliados aportaba mensualmente al sistema. Y otro dato para tener en cuenta es que la caja en ese momento contaba con aproximadamente 14.700 jubilados y 5.000 pensionistas, que quiere decir que el sistema tiene casi 20.000 pasivos, al menos en el 2023. Bueno, como dijimos al principio, el 2023 fue como el estallido de la crisis y de la polémica también, por así decirlo. Sí. Que aumentó la discusión en marzo del 2023, cuando salió a la luz un informe que detallaba la situación financiera de la institución, elaborado por la Caja en conjunto con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Y en este documento se advertía que las reservas acumuladas para cubrir el déficit operativo podrían agotarse durante el 2025 si no se aprobaban medidas correctivas. Y ahí vino el boom. Con esta declaración. En mayo de ese mismo año se aprueba la reforma de ley impulsada por el Poder Ejecutivo en el 2022 y esta ley se llama la ley 20.130 y dice que el proyecto implica un aumento de los aportes de los afiliados activos, una contribución que deberán realizar los pasivos sobre sus jubilaciones y pensiones, un cambio en la cantidad de categorías sobre las cuales aportan los profesionales, un aumento de las potestades de fiscalización de la caja para tratar de detectar posibles evasores y la modificación de la reforma del cálculo de las jubilaciones y la asistencia financiera del Estado. Algunos cambios que se proponían en esta ley. Sin embargo, esta reforma resultaba insuficiente para lograr la sostenibilidad de la caja, por lo que el Poder Ejecutivo envió otro proyecto que se conoció como la Ley Express.
Sí.
Esta ley incluía principalmente el aumento de los aportes de los activos, y un pedacito del texto de la ley dice que la tasa de aportación de los afiliados activos será del 18% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda a partir del 1 de enero del 2024 y del 19% a partir del 1 de enero del 2025.
Que ahí entra otro de los grandes problemas y discusiones que se probaría sobre la mesa, que es si la manera de solventar es el aumento de las aportaciones de cada uno de los profesionales. Si eso no va en contra de buscar que más profesionales declaren el ejercicio, ¿no?
Exacto, sí. Y otra problemática que existía en ese momento es que esto se discutía en el 2023 y en el 2024 estaban las elecciones nacionales.
Sí.
Y para ser votada la ley express necesitaba estar tener una distancia por lo menos un año de las elecciones, entonces apuraba y acortaba mucho más los plazos. En parte por esto, En octubre del 2023 fracasó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley mencionado anteriormente y Virginia Romero, presidenta de la Caja, en ese momento declaró lo siguiente.
Muy sorprendidos y muy preocupados también, porque nosotros sabemos que la Caja necesita una solución, como todos los institutos de seguridad social. Estamos muy sorprendidos de que seamos el único colectivo que no ha logrado tener una solución. Como mencionaba, hay una solución para la caja bancaria, para la caja notarial, para los servicios de retiros militar, para el sistema previsional común, y no han podido ponerse de acuerdo en una solución para nuestro colectivo. Y la verdad es que estamos muy preocupados.
Claro, esto cayó como un balde de agua fría, no haber entrado, ¿no? No haber aprobado esa ley.
Sí, la oposición de ese momento votó en contra y uno de los argumentos principales era el tema de los plazos, que no existía el tiempo suficiente como para discutirlo antes de las elecciones nacionales. Bueno, en ese marco entonces se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se volvió a advertir que la situación económica era crítica y que sin una solución legislativa surgirían dificultades para pagar las pasividades a partir del 2025. Entonces llegamos al 2024 y en este año se confirmaron con varios números las advertencias realizadas durante el 2023, ya que se dio a conocer que la Caja había perdido 57 millones de dólares y duplicado su déficit, registrando el peor resultado del último quinquenio.
Sí, una situación durísima que encima no encontraba asidero o solución posible de ninguna manera en esto de que no se podía votar ya nada.
Claro.
Y que por lo menos una parte del sector político no había aprobado justamente esa salvación, ¿no?
Uh-huh. Y en agosto la Asociación Civil El Orden Profesional informó la presentación ante el Parlamento Nacional de una propuesta orientada a buscar soluciones para la Caja. En este documento se planteaban cambios en el modelo de aportación de los profesionales y un rediseño institucional que implicaría, en teoría, una reducción de unos 20 millones de dólares anuales.
Bueno, en teoría.
En teoría, sí. Claro, en teoría. En julio del 2025, el Senado aprobó este proyecto, esta ley de asistencia y salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La ley de salvataje.
Sí. Que... recuerdo que la cubrimos también el año pasado en Comunidad del AR y fue todo un tema también por declaraciones incluso del propio ministro de Economía, que tuvo hace no mucho también, se refirió a los temas de la caja, que capaz después podemos comentar algo más, pero tengo entendido que hay alguien más de representante de gobierno que podemos escuchar.
Sí, Daniel Cayani, que nos explica de qué se trata esta ley.
Hay un aporte progresivo de los activos del 18,5 a llegar al 22,5 en un tiempo prudencial. También hay un establecimiento de una contribución de los pasivos en tres franjas. Por un lado, un monto no imponible hasta la categoría 6 BPC. Después, de 6 BPC a 10 BPC se va a pagar un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%. Nosotros habíamos propuesto en el proyecto original y también en el proyecto del 2023 proponía otras franjas para establecer también otro tipo de contribuciones según el grado de aporte y sobre todo de ingreso que tengan cada uno de los jubilados. Eso no se pudo lograr. Y bueno, y después al mismo tiempo también hay un régimen de convergencia diferente al que establecía el proyecto. El proyecto original estableció un régimen de convergencia del 67, a partir del año 67. Nosotros habíamos propuesto también que sea a partir del 69. Después la oposición planteó otra fecha y bueno, llegamos a un punto medio en el 70. Y bueno, eso también nos permite, por un lado, que un conjunto de trabajadores que iban a quedar incluidos en la convergencia con tiempo anterior, hoy tengan otro plazo y bueno, y al mismo tiempo ir teniendo recursos. Esto es un aporte importante que van a ser los beneficiarios de la caja para que la caja siga funcionando, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, o sea, los uruguayos y uruguayas, que también vamos a ser un aporte importante para que también la caja siga funcionando y bueno, y sobre todo además la caja pueda seguir pagando las jubilaciones y pensiones, que ya nos adelantó las autoridades de que a partir del mes que viene no tenía dinero justamente para poder pagar las jubilaciones si no había un cambio y sobre todo una aprobación de proyectos.
Bueno, si bien no habían votado, entonces el Frente Amplio no había votado en la legislatura anterior por la proximidad de las elecciones, la ley express y esas modificaciones, termina aprobando después en 2025 modificaciones bastante similares en esto de el aumento de la contribución de los profesionales, de una manera paulatina, como dice Cagliani o lo que sea, pero un aumento, en fin, contribuciones de los pasivos y transferencias directas del Estado.
Sí, y también se creó una comisión de expertos para diseñar una reforma de fondo. Uh-huh. Y sin embargo, los distintos actores involucrados seguían reconociendo que se trataba de una solución transitoria. Tenemos una declaración de Jamon Dworsey que expresó que hubiera preferido la propuesta original ante el aumento de aportes del Estado, pero que de no haberse alcanzado un acuerdo, la situación habría derivado en un problema de gran gravedad.
Bueno, sí, no era la propuesta inicial nuestra, pero nosotros sabemos que difícil es que la propuesta que tú mandas de primera es la que salga. Yo, por supuesto, quería otra cosa, pero esas son las reglas. Por supuesto que la idea inicial nuestra era la que yo quería, porque aparte fue fruto de un estudio exhaustivo. Ahora, el Uruguay funciona teniendo en cuenta los intereses y las posiciones y los planteos de distintas colectividades políticas y también de los grupos sociales.
O sea, nosotros... entiendo lo que dice Orsi, es nosotros desde el gobierno no queríamos la cuestión de las transferencias directas, que es lo que en parte se termina votando, ¿no?
Sí, o sea, cuando él dice la idea inicial, se refiere a la idea, el proyecto antes de las modificaciones que pasó durante el parlamento.
Claro, la negociación parlamentaria.
Las modificaciones parlamentarias.
Sí. Hay otra cosa que... Hay dos cosas ahí que a mí me surgen, que es un poco lo que decía el ministro de Economía. Hace no mucho que estuvo en la Universidad Católica terminando un curso, qué sé yo, hablaba también del tema de los profesionales y de cómo en una situación de restricción de la economía actual, con los problemas de fondo, etcétera, que brindar fondos a la caja de profesionales poco más que no era lo que les gustaría, porque hay otras prioridades, ¿no? O sea, otras zonas donde está peor y que por ahí los profesionales tienen manera de caer sobre sus propios pies, digamos, que no necesitarían tanto de la mano del Estado. En fin, las negociaciones terminaron dictando otra cosa. Y después, que recuerdo mucho, también se reclamó el tema de los timbres profesionales, ¿no?
Sí, los timbres profesionales es como un asunto central también en la discusión al día de hoy. Y todas estas demás cosas que nombraste, un spoiler, es que no se resolvieron, que continúan. Y llegamos al 2020. Sí, en serio. Y llegamos a este año, en el 2026, cuando asumió un nuevo directivo encabezado por Andrés Pérez, que desde el inicio sostuvo que el problema seguía lejos de resolverse y reclamó actualizar los timbres profesionales, esto que dijiste, incorporar perdón, sí, más profesionales al sistema y revisar la distribución de algunos impuestos vinculados a la seguridad social. Acá tenemos un audio de Andrés Pérez.
Las propuestas son las que venimos haciendo desde el inicio de la campaña que se hizo por las elecciones de la Caja. Que los timbres tienen que ajustarse de acuerdo al rezago que tienen frente al descalce que tienen. Tienen que ingresar urgentemente nuevas profesiones y nuevos profesionales a la Caja. Y estamos planteando también de que el IAS que generan nuestros aportantes vaya a la caja que genera el aporte. En este caso, que vaya a la caja profesional. Y en la medida de que esos aportes vayan creciendo, poder facilitarle la vida a los afiliados activos y pasivos en los aumentos desmedidos de aporte que ha tenido el pago de la caja, lo que es al día de hoy. Lamentablemente, con el aumento y con el reajuste que se hizo a partir de la nueva ley, es totalmente insuficiente para el atraso y las necesidades que tiene de hace más de 20 años. Calcule usted que el retraso que tiene más o menos son $600 millones por no cobro de timbres. La caja pudo subsidiar esa cantidad en momentos de bonanza. Ahora, lamentablemente, estamos en un momento en que esa situación ya no se puede hacer más. Y como suben otras cosas, lamentablemente, los timbres tendrán que subir. Se verá y se conversará con el Poder Ejecutivo y con las autoridades pertinentes cuánto, en qué forma y en qué cadencia se desarrollará.
Bueno, esto lo decíamos, ¿no? Yo recuerdo también que hubo elecciones de la Caja el año pasado y gran parte del reclamo que se repetía en varias de las movilizaciones y de las candidaturas, que es esto de la actualización de los timbres profesionales, que se calculaban cuando aumentaban los timbres profesionales de una manera distinta a la evolución de los salarios y ese sentido, que es parte de lo que dice acá Pérez, quien va a tener que compartir ahora directorio con los nuevos directores apuntados por el Ejecutivo, ¿no?
Exacto. Al comienzo de la puesta a punto mencionamos que la designación de estos dos directores en representación del gobierno fue un motivo de discusión, por así decirlo. Sí. Estos cargos permanecían vacantes desde hace varios meses, luego de la renuncia de quienes lo ocupaban anteriormente, a principio de año, más o menos. Esto se relaciona con una polémica pública ocurrida a comienzos de año, cuando el directorio aprobó una partida mensual de aproximadamente 131 mil pesos para sus integrantes, pese a que la ley establecía que esos cargos debían ser honorarios. Esta decisión generó cuestionamientos políticos y jurídicos y derivó en la intervención del Poder Ejecutivo y culminó con la renuncia de los representantes del gobierno dentro de la institución. Entonces, durante varios meses trabajó la comisión de expertos creada por la Ley de Rescate. El objetivo era presentar una propuesta que permitiera garantizar la sostenibilidad de la caja en el largo plazo, y el informe final, resultado de esto, fue entregado la semana pasada al gobierno y al parlamento. Y el diagnóstico tiene niveles de acuerdo que tienen que ver con que la caja tiene problemas estructurales.
Sí, eso suena.
Sí, que la relación entre aportantes y jubilados sigue siendo desfavorable, que los ingresos actuales no alcanzan para financiar las prestaciones y que se necesitan cambios permanentes para asegurar su viabilidad, que dentro de esto entra el tema de los timbres, el tema de ampliar nuevas profesionales. Y bueno, cabe esperar la respuesta ante los informes de la comisión, qué pasará con los timbres profesionales y cómo continúa esta idea de ampliar la base de aportantes e incorporar nuevas profesiones.
Muchas gracias, Abel. Aparte, un tema que afecta muy directamente a muchos de nosotros, universitarios, después transformados en profesionales y aportantes o no.
Y bueno, veremos cómo se soluciona.
La misma caja, algo que estaremos siguiendo. Muchas gracias, Chabela, por esta puesta a punto.
Gracias.
Sí, bueno.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.